Gracias por la preferencia y feliz día.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Albert Einstein decía que en épocas de crisis solo la imaginación era más importante que el conocimiento. Y lo decía Einstein, ¿verdad? Solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y todos ustedes saben hasta qué punto la imaginación juega un rol importante en este espacio. Hasta qué punto no cesamos de animarlos a darle rienda suelta a la imaginación. Si los cubanos tuviéramos más fe en ella, los días difíciles que vivimos serían más llevaderos. Y quién sabe si ya hubiéramos encontrado, gracias a ella, a la imaginación, una solución para algunos de nuestros grandes problemas, o para el mayor, que no hace falta decir cuál es. La imaginación, amigos que me escuchan, libera. La imaginación amplía nuestro radio de vida. La imaginación nos salva del exceso de realidad. Y si de algo están hartos muchos de ustedes, que nos escuchan en la isla, lo sé por sus correos, es de la chatura de la realidad en la que se ven obligados a desenvolverse, por no decir a sobrevivir. Una chatura proporcional, hay que decirlo, a la del sistema de gobierno y a la falta de sensibilidad de los gobernantes que ha sufrido y sufre nuestro país. Hoy tenemos el gusto, el gran gusto de tener como invitado a Antonio Orlando Rodríguez, un escritor cubano cuya excelencia está estrechamente ligada a su trato constante con la imaginación. Antonio Orlando se ha destacado como narrador para niños y para adultos, como investigador, dramaturgo, editor, guionista para la radio y la televisión y como periodista. Ganó numerosos premios en Cuba, entre ellos 5 premios Ismaelillo de literatura infantil. 5. Y luego, en el año 2008, ya residiendo en el extranjero, ganó el prestigioso premio Alfaguara de novela, un premio internacional. Antonio Orlando Rodríguez imparte clases de literatura creativa. Creó, junto a Sergio Andricaín, nuestro amigo, la Fundación Cuatro Gatos. Colabora en numerosos medios de prensa y cuenta con una multitud de lectores en toda Hispanoamérica, España y Estados Unidos. Nunca, debo decirlo, nunca he conversado con él tanto como vamos a conversar hoy. De manera que para mí, repito, es motivo de especial alegría que haya aceptado nuestra invitación. Hola, Antonio Orlando, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando. Encantado de estar en tu programa y de charlar contigo. Creo que, aunque nos hemos encontrado algunas veces, también para mí va a ser una primera larga conversación contigo, que eres un escritor a quien admiro mucho.
Bueno, gracias, gracias.
Y muchos de esos piropos y elogios que tan generosamente me has dicho, pues yo podría reciprocarlos.
Bueno, gracias, muchas gracias. Tony, voy a llamarte Tony como te llaman tus amigos.
Sí.
Tony, ¿por qué amamos tanto la imaginación?
Bueno, porque me parece que la imaginación es como un pasaporte, un medio que nos permite ir más allá de nuestra realidad, que a veces puede ser chata, gris o simplemente limitada, y transportarnos a mundos, espacios y posibilidades que solamente a través de los sueños, de la fantasía, de la creatividad, podemos acceder. Yo siempre pienso que para que algo ocurra o se materialice, primero hay que soñarlo, primero hay que imaginarlo. Y de ahí la importancia que le concedo a la fantasía, ¿no?
Claro, claro. La imaginación ha jugado un papel clave en tu obra, ¿no es así?
Sí, tanto en los libros para adultos como en los libros para niños. Me gusta mucho echar mano a lo fantástico, a lo imaginativo, porque es una forma de transgredir los límites de la realidad. Pero más que ello, creo que a través de la fantasía, de la imaginación, podemos ver aristas de la realidad, podemos reflejar aristas de la realidad insospechadas. Digamos que me gusta usar la fantasía y la imaginación como a veces como lupas,
claro,
para ampliar la realidad.
Efectivamente. Eso es muy martiano, ¿verdad? Hay un Martí, del que hemos hablado mucho en este espacio, que se fijaba en las cosas pequeñas y de repente veía en ellos, en ellas algo que nosotros no habíamos visto antes. Ver en un insecto, por ejemplo, una dignidad y una forma de caminar que le recordaba el Quijote. Sin la lupa de Martí no podríamos haber tenido acceso a esa posibilidad.
Cierto.
La imaginación es una facultad innata, valga la redundancia. Ahora bien, no hay que cultivarla, no hay que desarrollarla.
Sí, yo creo que eso es un proceso que viene con los niños. Yo creo que los niños, casi todos, no se puede generalizar, vienen con un bagaje imaginativo importante. Uh-huh. Y creo que lamentablemente a veces la educación en el hogar, en la escuela, va volviendo Roma esa imaginación. Sí. ¿No? Hay un cuento famoso que se sirve para ilustrar esto.
A ver.
Es un niño que la maestra le dice, bueno, vamos a dibujar una flor. Y el niño dibuja una flor con el tallo anaranjado y con los pétalos carmelitas. Y dice, no, la flor tiene que tener el tallo verde y los pétalos rosados. Y tanto le dicen, tanto le repiten esa maestra, esa instrucción, que cuando al año siguiente tiene otra maestra, dice, bueno, vamos a pintar una flor. Y el niño levanta la mano y dice, ¿con qué colores? Con los que tú quieras. Escoge, mira cuántos colores hay. Y entonces el niño, sorprendido de esa posibilidad de libertad,
ajá,
toma los colores y pinta una flor con el tallo naranja y los pétalos carmelitas.
Ajá.
Porque se ha habituado, le limaron la,
claro,
imaginación,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y eso sucede con mucha frecuencia.
Uh-huh. Definitivamente tiene que ver con el hogar y tiene que ver con la educación, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Si uno de pequeño está en contacto con libros imaginativos, sin querer uno va a estar desarrollando esa facultad y va a conservarla aún de adulto.
Sí, y no solo los libros, pero también a través de la palabra oral y de la comunicación y de ese juego que se puede establecer entre el adulto y el niño, un juego metafórico, mira, ese es el pico de la montaña, ¿a qué te recuerda? Todas,
claro,
esas asociaciones poéticas,
claro,
que forman parte de la, pueden formar parte de la vida cotidiana, creo que estimulan la imaginación, que en definitiva no es más que mirar poéticamente
por
lo
supuesto,
cotidiano,
por
¿no?
supuesto. Yo creo que los adultos, y sé que hay muchos escuchándonos en estos momentos, yo creo que los adultos se pierden una dimensión de la vida maravillosa cuando piensan que imaginar, que fantasear es una pérdida de tiempo. No lo es. Sin lugar a dudas, imaginar nos libera y nos permite, como tú decías anteriormente, tener acceso a mundos que de otra manera no daríamos por factibles. Hay una frase de Martí, y no la recuerdo, está en un ensayo del famoso sobre Pérez Bonalde, el poeta romántico venezolano, donde él incluso da a entender que si está algo en la imaginación, es porque existe.
Uh-huh.
O existió o existirá, pero que el hombre sería incapaz de poder concebir en su imaginación algo que no fuera factible.
Claro, bueno, y piensa en todos los grandes descubrimientos que auguró, que imaginó un escritor como Julio Verne.
Ah, efectivamente.
¿No? Que en su momento eran cosas
insólitas.
Insólitas, ajá, y hoy forman parte de nuestra cotidianidad, ¿no?
Ajá, ajá. ¿Hay alguna diferencia entre imaginación y fantasía?
Ay, no sé, esa es una pregunta para un teórico.
Bueno, es que yo he visto establecer esa diferencia y yo nunca he podido definirla. Nunca he podido definir cuál es la diferencia entre imaginación y fantasía.
Bueno, pues
estamos igual.
Orlando, lamento decirte que no voy a ser yo el que haga esa escisión, ese deslinde.
Una pregunta, ¿qué te proporciona la escritura para niños que no te proporciona la escritura para adultos y viceversa, por supuesto?
Yo nunca hago distinciones entre una cosa y otra. Para mí los instrumentos que utilizo y el rigor son los mismos. Uh-huh. Los deseos de escribir tienen que ser los mismos. Uh-huh. Esa palabra devaluada.
Inspiración.
Inspiración, pero que yo creo mucho
por
en
supuesto.
Ella, como una disposición uh-huh. del espíritu, es la misma. Para mí lo único que cambia, ya que las herramientas del idioma son las mismas, es que encuentro un registro de voz.
Ajá.
Cuando tú vas a comunicarle una información a un niño y a un adulto acerca de un viaje que vas a hacer o de alguien que falleció o de un proyecto que tienes, no usas las mismas palabras para dar, es la misma información, pero se la transmites a un receptor y al otro de maneras diferentes.
Distintas, claro.
Y eso es lo, para mí es la diferencia entre escribir para niños y escribir para adultos, uh-huh. que hay cosas que digo de una manera y cosas que digo de otra. Pero por lo demás, en cuanto yo logro ese chip con el lector al que me voy a dirigir, con el público al que me voy a quiero conectar,
sí.
ya el pensamiento fluye naturalmente en ese camino. Para mí nunca es problema, esto está muy complicado porque nunca se me ocurriría hablarle complicadamente a un niño, mm. es decir, o de la misma manera en que hablaría con el adulto, ¿no? Entonces, ambas vertientes de trabajo me resultan igualmente satisfactorias siempre que logre conectar uh-huh. con ese requerimiento, con
claro,
esa necesidad.
Claro. Y has dicho en algún lugar, creo haberlo leído, que nunca has podido evitar que la imaginación se cuele en lo que escribes.
Es cierto.
Que es una especie de fatalidad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es algo inevitable.
Es cierto.
Aunque estés hablando de algo totalmente realista, en algún momento aparece una imagen, una idea totalmente imaginativa y no te cohibes de incluirla en la historia.
No, no, lo más mínimo porque me parece que forma parte de mi naturaleza. Una vez en una novela que publiqué en Colombia, aquí en Estados Unidos, que se llama Aprendices de Brujos, una novela uh-huh. de fondo histórico, se desarrolla en Bogotá y en La Habana en los años 20, pues había una subtrama sobre un asesinato. Y yo quería hacer como, por primera vez, explorar como una investigación detectivesca.
Ajá.
Y bueno, tuve que renunciar porque no se me ocurría cómo se podía investigar un crimen. Y sencillamente eché mano a la fantasía y como suele suceder mucho en mis novelas para adultos, aparecieron magos chinos, videntes, que resuelven todos los problemas.
Ajá.
Y el cuerpo de ese señor asesinado, su cuerpo astral se trasladó y transmigró al cuerpo de un joven marinero y por ahí se complicó la cosa de una manera que yo no tenía idea que iba a suceder. Pero sí, yo no le pongo frenos a la fantasía.
¿Y logras siempre luego darle una lógica dentro de la trama, del cuento, de la novela?
Lo intento porque para mí...
Porque ese es el reto mayor, ¿no?
Para mí es muy importante que la fantasía, por muy loca que parezca, tenga su lógica.
Claro,
y creo que
claro.
el paradigma en eso es Lewis Carroll con Alicia en el País de
por
las Maravillas,
ajá.
donde todo es insólito, de una imaginación mayúscula y, sin embargo, dentro de la historia tiene una lógica
racional. Tú sientes que hay
racional.
Totalmente,
¿sí?
Totalmente.
Sí, sí.
Sí, eso es como el disparate en poesía, ¿no? Si el disparate no encierra una sensatez última, no tiene ninguna gracia.
Claro.
Tiene que estar engastado en un contexto o sugerir algo que de repente tú digas, bueno, la rosa, por ejemplo, este es un verso de Horacio Rega Molina que de repente recuerdo. La rosa es una espina arrepentida. es un disparate, pero de repente tú lees eso y dices, qué maravilla, ¿no?
Claro.
Que la rosa sea una espina que se arrepintió de hincar o de pinchar o de hacer daño. Es ese disparate que debe tener una lógica última. Tú naciste en Ciego de Ávila, ¿no es así?
Sí.
Pero te pasaste a La Habana muy temprano.
Mi padre, por su trabajo, viajaba mucho y tuvo muchos trabajos en distintos lugares del país, así que fuimos una familia trashumante y no nos asentamos hasta que yo tuve 6 años que llegamos a La Habana.
Uh-huh.
Mientras tanto estuve viajando por distintos lugares
de Cuba.
De Cuba, sí.
De Cuba.
Sí.
¿Cuándo y dónde, si lo recuerdas, descubres tu vocación?
Yo lo tengo muy claro. Fue a los 8 años de edad cuando escribí mi primer cuento y fue un bestseller entre los niños.
¿En un barrio de dónde? ¿De La Habana?
No, dentro de los niños, dentro de los niños de ese, del salón de clase, de esa aula mía, ¿no? Fue un bestseller ese cuento y yo creo que ahí es el primer recuerdo que yo tengo de haber escrito algo. Aunque siempre me gustaron mucho los juegos creativos, porque el juego es otra forma en la infancia de imaginar y de crear,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Crear historias, representándolas a través de los juegos.
Uh-huh. Y escribir a veces es una forma de jugar también.
Ambas cosas se relacionan cosas, ¿no? Estrechamente, sí.
Y entonces, ¿cuándo decides ya después tomarte más en serio la escritura?
Bueno, cuando era adolescente y comencé escribiendo para radio.
Ajá.
Muy temprano.
¿En La Habana?
En La Habana, en la emisora Radio Progreso, de la mano de Carmen Solar, una directora y escritora de programas para niños. Yo tenía 14 años y ahí empecé a escribir programas.
Uh-huh.
Y bueno, muy rápidamente ya me profesionalicé en ese campo.
¿Por qué estudiaste periodismo? Es decir, ¿no era más natural que hubieras estudiado filosofía y letras u otra cosa? ¿No hay una discrepancia entre el periodista y el creador, sobre todo el tipo de creador que eres tú?
Yo estudié la universidad cuando ya llevaba muchos años trabajando, porque yo empecé a trabajar a los 17 años. No hice la trayectoria normal de pasar del bachillerato,
de acabar con tus estudios y empezar a trabajar.
Empecé a trabajar.
Al revés.
Y después que ya incluso tenía libros publicados, entré a la universidad. Y tal como tú dices, empecé estudiando filología porque era lo que me parecía más adecuado. Lo que sucede es que la carrera de filología era muy exigente porque había que estudiar griego, latín, gramática estructural. Y hice el primer semestre y dije, no, yo no puedo trabajar, escribir mis libros y además hacer una carrera
como filólogo.
Y entonces dije, bueno, voy a estudiar periodismo, que es lo más fácil que va a ser para mí, porque ya llevaba muchos años trabajando en el periodismo y efectivamente fue una carrera muy fácil y sobre todo porque en aquella época, en los años 80, yo sé que luego cambió, pero en aquella época la carrera de periodismo era muy mala.
Mm.
Las materias eran muy endebles y era una carrera que pues sí, que se podía aprobar casi sin ir a clase. Yo sé que luego se esforzaron y que mejoraron los currículos y que la carrera de periodismo ganó en solidez, pero en aquel momento era la manera más fácil de hacerme de un título universitario.
Comprendo. Hasta que
no aprendí mucho en la universidad.
Ya lo sabías.
Sí.
Lo que te interesaba saber lo sabías, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Hasta qué punto te era fácil, Tony, en la Cuba de tu primera juventud, cultivar un tipo de literatura que no era la literatura más afín a la literatura oficial?
Bueno, yo estuve 10 años escribiendo solamente libros para niños, justamente para evadir tener que asumir los temas comprometidos
de
con
rigor.
La realidad social.
Ajá.
Que empezaron escribiendo los escritores de mi generación.
Uh-huh.
Es decir, a mí no me interesaba escribir sobre alfabetizadores, ni sobre la revolución, ni sobre milicianos, ni sobre estudiantes de las escuelas en el campo. Y la forma de evadir esos temas que durante los años 70 fueron prácticamente obligatorios para cualquiera que quería empezar a publicar fue refugiarme en los libros para niños.
Uh-huh.
Y solamente ya a mediados de los años 80, cuando hay cierta apertura en el mundo editorial, pues empiezo a escribir para adultos los cuentos que yo quería escribir,
uh-huh.
cuentos expresionistas, marcados por el absurdo, marcados por lo fantástico, cuentos en el espíritu de autores que para mí fueron muy referentes, como Virgilio Piñera,
claro,
como
claro,
Ezequiel Vieta, claro, o en otros creadores.
Uno de esos libros se llamó Striptease, ¿no es así?
Fue mi primer libro para adultos.
Para adultos. Y otro, Querido Drácula.
Sí.
Tremendo.
Sí.
Para adultos también.
Sí, dos libros de cuentos.
Ajá.
Que un poco fueron transgresores dentro de los temas que abordaba los escritores de mi generación, uh-huh, en aquel momento, ¿no?
Uh-huh. También escribiste, como me dijiste, no sé si antes de entrar al estudio o ya estando aquí, escribiste para la radio y para la televisión. ¿Te gustaba hacerlo?
Me encantaba.
¿De veras?
Nunca he disfrutado algo tanto como escribir programas dramatizados para la radio, y escribí un programa diario.
Bueno.
De 20 minutos.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba, bueno, escribí mucho, pero el que tuve durante muchos años se llamaba La Familia Pirulí. Era un programa, lo recuerdo.
Mira, Maite lo recuerda. Sí.
Bueno, ese programa lo escribí yo durante muchos años.
Ajá. ¿Qué era? ¿Comedia?
Era una comedia con mucha fantasía.
Ajá.
Y lo dirigía Carmen Solar y tenía un elenco, un casting, pero fabuloso, que daba gusto escribir para esos actores.
¿De veras?
Sí.
Qué bien.
Que dejen toditos los libros abiertos.
Ha sido la orden que dio el general.
Que todos los niños estén muy atentos.
Cinco vocales van a desfilar. Primero verás qué pasará con sus dos patitas muy abiertas al marchar.
Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más corto, como ves.
Ahí viene la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió.
Verás que detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.
A, E, I, O, U, A, E, I, O, U.
Amigos, es Miliki interpretando La Marcha de las Letras de Gabilondo Soler Cricri. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos nuestra conversación agradabilísima con el excelente escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez. ¡Espérennos!
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, los titulares de las informaciones que estamos preparando para el noticiero de las 12 del mediodía. Propuesta de la oposición cubana recoge firmas para modificar nueva ley electoral. Piden a participantes en la Bienal de La Habana su apoyo en contra del decreto 349. Detienen a 26 damas de blanco el domingo, número 180 de represión contra el grupo. En Venezuela, Juan Guaidó pedirá a la Asamblea Nacional que decrete estado de alarma nacional debido al apagón. Depende de los venezolanos que Guaidó prevalezca, afirma así el asesor de seguridad nacional del presidente Trump. Por otra parte, la oposición nicaragüense se retira del diálogo con Daniel Ortega y países y una línea aérea suspenden uso de aparato Boeing tras accidente en Etiopía que causó la muerte de 157 personas. Son algunas de las informaciones que tendrán ampliadas en el noticiero de las 12 del mediodía.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Juan Manuel Serrat interpretando una preciosa canción suya titulada Barquito de Papel. Hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado, ya lo saben, Antonio Orlando Rodríguez, el escritor cubano para niños y para adultos, cuya imaginación es motivo de júbilo para todos los que hemos estado expuestos a su obra. Pero antes de reanudar nuestro diálogo con él, porque queremos hablar de un libro muy específico, un precioso libro titulado Cuentos de cuando La Habana era chiquita, antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera, como siempre, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, y recordarles a ustedes que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo de manera inmediata a este correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Tony, estábamos hablando de las cosas que tuviste que hacer en Cuba para poder aislarte un tanto de la literatura oficial, ¿no? Y escribir lo que tú querías escribir. ¿Cuáles de las dificultades que abundan en Cuba te resultaban más difíciles de sortear?
Tener que andar siempre con una máscara puesta. Uh-huh. Eso para mí fue lo más difícil de sortear, pero bueno, con tantos años, hasta los 30 y tantos años, creo que uno gana destreza y empieza a manejar esa máscara, a quitársela y a ponérsela, claro, con mucha facilidad. Pero lo que más me costó siempre en mi ejercicio cotidiano de supervivencia, sí, era pensar una cosa, tener que decir otra. Es ese juego, ese doble juego, esa doble moral.
Claro, claro.
Y solamente poder quitarte la máscara en determinados círculos muy íntimos, claro, ante determinadas personas. Mm. Eso me resultó siempre muy desgastador.
¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? Es decir, ¿cuándo decides irte al extranjero?
En el año 91. Y era algo que se venía acumulando.
Ajá.
Y cuando se anunció que venía un periodo especial y que iban a haber limitaciones para publicar libros, yo pensé, bueno, si lo único que me ata a este país es la literatura y la posibilidad de publicar libros, ¿qué hago aquí?
Mm.
Y me decidí. Haré algo que es una decisión que se estaba gestando, madurando mucho tiempo. Y bueno, la primera oportunidad que se presentó, me invitaron de la Feria del Libro de Bogotá a dar unos cursos, unos talleres, y dije, bueno, ya que este es un viaje sin retorno.
Mm-hmm. ¿Dejaste tu familia?
Sí.
¿Atrás?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Es un
mi
paso.
Familia y mi carrera literaria, porque ya en claro. aquel momento tenía 34 años y tenía todo un reconocimiento, mm. premios, publicaciones, mm. y tuve como tantos exiliados que empezar literalmente
de cero.
De cero. Uh-huh. Renunciar, tienes que hacer un ejercicio de humildad muy grande para empezar de cero.
Claro, claro. Has vivido en Colombia, en Costa Rica, y has publicado en esos lugares también, ¿no?
Sí.
Hay un libro tuyo cuyo título me ha llamado siempre la atención, Mi bicicleta es un hada. Y otros cuentos, sí, por el estilo.
Sí, sí. Es un libro de poemas, porque he tenido el atrevimiento de escribir algunos
libros de poemas
para niños. Sí, nunca me he atrevido con la poesía para adultos. La respeto demasiado, pero bueno, los poemas para niños a veces son prosas poéticas y entonces me siento más cómodo, aunque nunca me gusta que me presenten como poeta, porque me parece que no doy la talla.
No, a mí tampoco me gusta que me presenten como poeta. Esa palabra es una palabra que a mí me sobrecoge un tanto, ¿no? No sé. Bueno, escritor está bien, pero sí, poeta, no sé.
Te entiendo.
Sí. ¿Me entiendes, verdad?
Te entiendo.
¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Cuándo te instalas en Estados Unidos?
En el año 99, fines del 99, vengo de Colombia para Estados Unidos.
En el año 2008 tú vas a ganar un gran galardón, el Premio Internacional Alfaguara de Novela por tu novela Chiquita, ¿no? Eso fue motivo de gran orgullo para todos los que sabíamos de ti, teníamos noticias tuyas, ¿no? Y sabíamos también lo que ganar ese premio significa. Dinos algo de esta novela, aunque sea breve.
Bueno, es un gran ejercicio de investigación histórica y de fantasía. Es la biografía imaginaria de un personaje real. Yo investigué mucho sobre esa mujer de 26 pulgadas de estatura que tuvo una carrera exitosa en Estados Unidos y en Europa, en el mundo de las variedades. Investigué mucho y luego usé esa investigación, pero alrededor de esa verdad histórica, fantaseé con total libertad.
Ajá.
Es decir, es una mezcla de fantasía y de realidad. Fue un libro que en su momento me dio muchas satisfacciones. Y entre las satisfacciones que me dio fue que por segunda vez un autor cubano del exilio obtuviera ese premio. Anteriormente lo había ganado Eliseo Alberto
Lichi.
Y bueno, pues para mí fue una gran satisfacción.
Claro.
Marcar ese segundo gol.
Ajá.
Es decir, sí, los escritores cubanos que nos abandonamos Cuba, pasamos mucho trabajo, tenemos que aceptar nuevas reglas del juego, pero podemos obtener reconocimiento porque seguimos escribiendo.
Claro, claro. Espiridona Chiquita Senda.
Sí.
¿Dónde nació esta mujer?
En Matanzas.
En Matanzas.
Matanzas, pero en Cuba nunca fue conocida como artista. Su carrera empezó cuando llega a Estados Unidos, justo antes de la Segunda Guerra de Independencia.
Los años 90.
Fines de los 90,
ajá.
Sí.
¿Y esta señora dónde muere? ¿En Estados Unidos también?
En Estados Unidos.
Y sí. Tuvo una carrera destacada en este
destacadísima
país.
Destacadísima, porque en aquella época, bueno, de todo el siglo XIX, todo lo que llamaban freaks.
Sí, eran gente rara.
Gente rara, eran que podía ser desde mujeres barbudas hasta gigantes.
Personas muy gruesas.
O liliputienses, personas minúsculas, que en el caso de ella era una mujer de 26 pulgadas, perfectamente formada, que bailaba y cantaba, y que fue una gran estrella de los teatros de variedades y de los circos en aquel momento en Estados Unidos y en Europa.
Esa novela tuya se ha publicado a ambos lados del Atlántico, ¿no?
Sí, se ha publicado. Alfaguara, pues obviamente la ha publicado y la ha distribuido en toda
Hispanoamérica.
Toda Hispanoamérica.
Qué bien. Yo tengo en mis manos ahora, señoras y señores, una edición preciosa de un libro que acaba de ser reeditado y que estoy leyendo con enorme gusto. Un libro que es bueno que haya estado listo este año, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se celebran los 500 años de la Fundación de La Habana, como todos sabemos, y el título de este libro es, como dije anteriormente, Cuentos de cuando La Habana era chiquita. Háblanos de este libro.
Bueno, ese fue un libro que yo escribí cuando tenía 20 años, en el año 1976, y yo trabajaba en aquella época en La Habana Vieja, en la calle O'Reilly, y se me ocurrió escribir un libro para niños contando cosas antiguas de los orígenes de La Habana, cómo había surgido la ciudad, cómo le pusieron los nombres a las calles, quiénes fueron, cuál fue la primera orquesta que hubo en La Habana, cómo fue cuando los piratas tomaban La Habana. Y yo no sabía nada sobre esas cosas, es decir, fui descubriéndolas a través de libros antiguos. Ajá. Y luego recontándoselas a los niños en este libro, que es un libro de cuentos, pero que cuentan la historia de La Habana, y la cuentan de una manera muy desenfadada, con un lenguaje muy coloquial, muy
encantador, con cubanismos, sí, dicharachos, ¿no?
Exactamente. Y sobre todo haciendo énfasis en el mundo negro, porque claro, los personajes principales del libro son una madre, su hijo, que son negros, y los personajes que los rodean en ese ámbito de la Cuba colonial.
Uh-huh. El protagonista es un niño llamado Pitirre,
sí,
un
sí,
negrito,
sí,
¿no?
Exactamente.
Encantador y curioso,
sí, sí, sí,
que tiene la suerte de desenvolverse en un medio donde hay una gran cantidad de información.
Que le llega a través de historias que le cuentan sus mayores, sus adultos, ¿no?
Ajá. Yo tengo aquí una página marcada y yo quisiera molestarte para que tú leyeras, si no tienes inconveniente, uno de los capítulos del libro, que se titula, a ver, se titula Cuento de las andanzas de La Habana.
Sí, porque todo el mundo se piensa que La Habana siempre estuvo frente
al mismo lugar.
En el mismo lugar, y no es así. Juan Pueblo le contó a Pitirre.
¿Quién era Juan Pueblo?
Juan Pueblo era un cuentacuentos, un personaje popular que andaba por las calles y a cualquiera.
Y la gente
que
lo admiraba muchísimo.
Y con cualquiera que se encontraba le contaba un cuento. Entonces ese es como el Juan Pueblo.
Ajá.
Juan Pueblo le contó a Pitirre que la capital de la isla de Cuba no estuvo siempre en el mismo lugar, mirando las aguas de las bahías y el vuelo de las gaviotas. No, de eso nada. ¿Ah, no? Preguntó Pitirre. ¿Qué va? Dijo el cuentero. La Habana chiquita caminó mucho, pero muchísimo, antes de quedarse quieta donde está ahora. ¿Cómo va a caminar La Habana, Juan Pueblo? Refunfuñó incrédulo el niño. ¿Cómo va a caminar si las ciudades no tienen pies? Sin hacer caso de sus comentarios, el cuentacuentos siguió narrando. Hace un burujón de años, al principio, La Habana estuvo en la costa sur, junto a la desembocadura del río Mayabeque. Pero, ay, pronto los habitantes de la recién fundada villa comprendieron que aquel sitio les era imposible vivir. Las plagas de hormigas bravas y de mosquitos no les daban tregua. Pica por aquí, pica por allá. Toda la gente estaba llena de ronchas por culpa de los insectos. Por ese motivo, La Habana se trasladó y fue a parar a la desembocadura de otro río, el Casiguaguas, el mismo que después recibió el nombre de Almendares. Pero, caramba, tampoco allí sus pobladores se sintieron a gusto. Si no les molestaba aquello, les irritaba esto otro, nadie estaba conforme con la nueva ubicación. El caso es que después de largas discusiones tomaron la decisión de irse para el puerto de Carenas. En aquella bahía el clima era saludable y abundaban los cedros, las caobas y los cangrejos. Andando y andando, La Habana cambió una vez más de sitio y frente a la bahía amplia y acogedora terminaron para siempre sus andanzas. Allí se quedó y allí empezó a llenarse de calles y plazoletas, de fortalezas y de casas. —¿Qué me dices ahora? —exclamó Juan Pueblo. —¿Ves cómo las ciudades sí caminan, aunque no tengan pies? Y Pitirre, sin saber qué contestar, se echó a reír.
Es delicioso. Amigos, ese es el tono de este libro, ¿no? Ese es el tono. Mira, utilizas la palabra brujón, ¿no? Que de repente salta y le llama a uno la atención, lo lleva a uno a sonreír, porque en un lenguaje que sí es muy sencillo, pero está cuidado, la palabra brujón es una curiosidad. Ahí están las costumbres de la época, están los dulces de la época, las golosinas, ¿no? Están los lugares que todos los habaneros conocen, pero iluminados por tu talento y por tu sensibilidad y por la gracia del niño. Hay algo muy encantador en ese libro. Háblame de la edición.
Bueno, 40 y tantos años después.
¿Cuándo se publica esto en Cuba?
Ese libro se escribe en 1976 y se publica en 1984. Lo publica la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y bueno, desde el año 84 hasta el 2019, el libro nunca más se publica. Fue una edición pequeña y...
¿No se reeditó en Cuba?
Nunca se reeditó. Mira eso. Y ahora pues lo ha reeditado la editorial Panamericana en Colombia con unas ilustraciones preciosas de un destacado artista mexicano que se llama Israel Barrón, que yo creo que logró el ejercicio de reinventar La Habana con mucho respeto, con mucho encanto. Ajá. Incluso él vive en Veracruz, y sé que en algún momento, mientras estaba haciendo este libro, porque es pintor, fue a La Habana.
Ajá.
Y dice que aprovechó para hacer bocetos, para tomar apuntes. Y dice que había unos niños jugando en la calle y me mandó varios bocetos de esos niños.
¿De veras?
Y me dijo, ¿cuál te gustaría que fuera el protagonista?
Ah,
yo le dije, este.
Sí, qué sí. Bien, que está en la portada, ¿no?
Sí, y eso le da mucha autenticidad al libro. Claro. Es una persona que evidentemente se enamoró de La Habana. Ajá. Y ese amor se descubre en sus ilustraciones, que son joyas.
Son preciosas. ¿Y la editorial? ¿Qué editorial es esta?
La editorial Panamericana en Colombia. Y las ilustraciones del libro acaban de ser seleccionadas por México para concursar en la Bienal Internacional de la Ilustración de Libros Infantiles, que se hace en Bratislava.
¡Qué bueno! Sí, ¡qué bueno! Sí. ¿Ya se ha presentado el libro en algunos lugares o todavía?
Se va a presentar en Bogotá, en la Feria del Libro pronto, y en octubre se va a presentar aquí en Miami. En ambas presentaciones vamos a estar los dos autores, el autor del texto y el autor de las ilustraciones.
¡Qué bien! Amigos, si en algún momento pueden conseguir este libro, no dejen de adquirirlo, ¿no? Cuentos de cuando La Habana era chiquita. Es una preciosura. La edición, el contenido, vale la pena tener este libro en casa e incluso regalárselo a algunos niños y a algunos adultos, porque aunque es un libro para niños, yo como adulto lo estoy disfrutando como si hubiera sido escrito para mí. ¿No? ¿Tú en algún momento has hablado de la intuición? Y te has declarado un autor intuitivo. Ese es un tema que a mí me interesa muchísimo, porque siempre he tenido la impresión de que la intuición es nuestro sexto sentido, que se escribe más a partir de la intuición que de la mente o que del cerebro. E incluso, Tony, que algunos de los momentos más felices de lo que podamos escribir son hijos, son fruto de la intuición. No de un plan, no de una disposición cerebral a llevar a cabo una idea. No, vienen de una manera como una regalía de alguien o de algo.
Como una revelación. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso puede ser paradójico, porque mis novelas para adultos son novelas históricas. Es decir, que requirieron mucha investigación y, sin embargo, la intuición tiene un papel protagónico en su composición, porque en una historia a mí lo que me interesa es saber cómo empieza y cómo va a terminar. Pero lo que pasa por ese medio, ese recorrido que conduce del inicio al final, lo voy descubriendo a golpe de intuición. No hago, como otros autores, un cronograma. Admiro mucho a los autores que son capaces de hacer un cronograma con todo lo que va a pasar en cada capítulo. Yo sería incapaz de hacerlo. Para mí, cada capítulo es una sorpresa.
Es una aventura.
Es una aventura, es un descubrimiento, una intuición.
Sí, a mí esa palabra me ha interesado siempre. Y me sorprende y a veces me inquieta que un amigo me diga: estoy escribiendo un libro de poemas. Me faltan unas 15 o 20 páginas, pero yo digo, bueno, ¿y cómo él sabe que le faltan 15 o 20 páginas? Sí, sí. No, es una cosa, yo jamás podría saber eso.
No, y en el caso de la poesía, mucho menos.
Háblame de tus relaciones con la literatura cubana.
Bueno, yo me siento parte de una estirpe. Me gusta pensar que soy una rama de una pequeña
un
rama
eslabón.
De un eslabón, claro, claro. De un árbol donde están José Martí, donde está Cirilo Villaverde, o autores más cercanos en el tiempo que para mí fueron modelos como Dulce María Loynaz
y Eliseo Diego,
claro. Virgilio Piñera.
Qué curioso.
Reinaldo Arenas.
Virgilio, Reinaldo y al mismo tiempo Eliseo y Dulce María.
La gente me pregunta por qué siempre aludes a Eliseo y a Dulce María. Yo te entiendo perfectamente.
De orfebrería.
De artesanía de la palabra, que es algo a lo que yo siempre he aspirado.
Es obvio.
Pero a la vez me siento muy cercano de la libertad imaginativa, del uso del absurdo, de la desfachatez de un Virgilio Piñera, de un Reinaldo Arenas. Confluyen, por un lado, ese trabajo, aspiración a hacer un trabajo de orfebre con la palabra, y por otra parte, a poner esa orfebrería en función
de la libertad.
De la libertad, del expresionismo, del juego con el absurdo, de lo lúdico.
Yo te escucho hablar a ti y leo tus cosas y puedo ver perfectamente que tú te sientas en la familia de Eliseo, ¿no? Porque en Eliseo había esa delicadeza última, ese cuidado último. Uno lee los cuentos de Eliseo, las pequeñas prosas de Eliseo y, por supuesto, los poemas, ¿no? Y se da cuenta de que era un hombre que trabajaba con un cuidado.
Era un artesano. Tuve la suerte de conocerlo y
de
gozar de su amistad y siempre lo recuerdo con especial cariño y para mí es un modelo. Yo decía en broma en aquella época cuando era joven, cuando quiero escribir bien, primero me leo una página de Eliseo Díaz.
Porque te sitúa en el carril correcto,
¿verdad?
En el
carril correcto. No para imitar, porque pues,
no.
Nunca, no. Sí, sino por la aspiración de la perfección, que es algo a lo que siempre he aspirado, nunca lograré, pero siempre he tratado de que cada palabra sea la palabra que va ahí y que esté en el lugar que le corresponde estar.
Tú sabes que hay una frase de Matsuo Basho, el gran poeta japonés, que decía más o menos lo siguiente: nunca imites a los viejos maestros, busca lo que ellos buscaron. Y claro, buscando lo que ellos buscaron,
se trata de la forma de
abordar los temas.
De,
¿no?
eso se trata. Dulce María Loynaz, tuve la suerte de ir a algunas conferencias que dio ya muy mayor, algunas conferencias que leyó, y nunca en mi vida he visto leer a alguien con tanta perfección. Esa fue una clase magistral para mí. ¿Ves? Sí, como aprendes muchas cosas de esos maestros cuando tienes la suerte de encontrarlos en tu camino.
Y no solo en la forma, supongo, de leer, sino también en la pulcritud del texto que estaba leyendo.
Sí, por supuesto.
No había una palabra de más. Todo estaba organizado.
Todo estaba perfecto, pero la forma en que lo leía en público era perfecta también. La forma te parecía, estabas oyéndola y a la vez te parecía que estabas leyéndola, porque cada coma la veías, la oías al mismo tiempo, ¿no?
Sí. Hay un disco de larga duración, que hoy será, supongo que un disco compacto también, de ella leyendo sus poemas. Es un banquete
porque
escucharla. Además, oyes a la cubana de antes, ¿no? Con una suerte de elegancia última y sin perder el dejo cubano.
Y esa grabación es histórica, además, porque se hizo en el jardín de su casa.
Se oyen algunos perros ladrar en algún momento y algunos automóviles pasar.
No se hizo en un estudio, quiere decir que es in situ en su casa del Vedado.
¿Sí? ¿En qué trabajas en estos momentos?
En estos momentos sigo escribiendo cuentos para niños.
Ajá.
Hay un viejo proyecto de novela para adultos del que hay 50 páginas escritas y que algún día serán retomadas.
Ajá.
Y en este momento estoy trabajando con la Fundación Cuatro Gatos en un proyecto que se llama El Circo de las Palabras, que es una serie de lecturas con música para los niños de las escuelas de Miami, que es algo que me interesa mucho.
Este cartel que me has traído,
sí,
hermosísimo, es anunciando.
Sí, es un evento, una lectura con música en vivo con el músico Pepo Herrera, que toca clarinete, flauta, guitarra,
¿canta?
Canta un montón de instrumentos. Y yo leo.
¿Y tú lees?
Sí.
Fantástico. Antonio Orlando, gracias por este estupendo rato de conversación. Nos halaga tu presencia aquí.
No, para mí es un honor que me hayas invitado y que me hayas dado la oportunidad de alguna manera de estar junto a los oyentes que siguen tu programa.
Gracias.
Cuando llego a La Habana un día de 1905,
a esa Habana, mujer de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con color a malecón y a pan,
a esa Habana, llena de mulatas y yeteros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial, como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van.
Y así, señoras y señores, con Gema y Pavel interpretando La Capital, vamos a poner fin al programa de hoy. No dejemos que el desaliento y la ira puedan más que nosotros, no accedamos a verlo todo a través del lente oscuro de aquellos cubanos que le han hecho y aún le hacen tanto daño a Cuba. Hay otros cubanos que con su persona, su talento y su obra no cesan de hacerle bien, no cesan de oponer la claridad a la sombra. Hoy hemos conversado con uno de esos cubanos, Antonio Orlando Rodríguez, y el día, de repente, se me antoja mejor. Hasta pronto.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como la malecón y a pan. A esa Habana, quien hace los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
Da 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 da.